presentan.
Momento económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos y les recuerdo que ya contamos con una hora de programación. El tema que hoy trataremos lo hemos denominado crisis, desempleo y salarios, hechos que signan nuestra realidad con especial crudeza en este año que está por concluir. Me acompañan para hablar sobre ello la maestra Isabel Rueda Peiró y el maestro Gerardo González. Buenos días, maestros, y bienvenidos. La maestra Isabel Rueda, bueno, ambos son investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas. La maestra Isabel Rueda, que ya nos ha acompañado en algunas otras ocasiones, fue junto con su equipo ganadora, su investigación fue ganadora del premio Jesús Silva Herzog 1992, ¿verdad, maestra? Sí, 1992, y el maestro Gerardo González también, ¿no? Participó en este certamen. Y además quiero, permítanme felicitar al maestro Gerardo González, quien recientemente fue merecedor del Premio Universidad Nacional para jóvenes investigadores en el área económico-administrativa. Muchas felicidades, maestro Gerardo González. Pues bien, vamos a empezar este tema importante. Vamos a hacer una especie de, digamos, de resumen analítico de lo que ha sucedido en este año en lo que se refiere a la industria, al desempleo y a los salarios. Una primera cuestión que se me ocurre, porque bueno, tenemos una serie de datos que ya desde tiempo atrás nos venían afectando, sobre todo a lo que es la economía, a los salarios, al empleo. Y bueno, esto se ha agudizado a partir de diciembre del año pasado y seguimos con la política un poco pues del incremento de la deuda, el sesgo de buen pagador, de la estrategia gubernamental, etcétera. Y pues, pese a que la economía real es la afectada, se firman dos pactos al inicio del año, uno posteriormente, cuyo propósito se centra en la contracción de la actividad económica. Evidentemente los más afectados en ello pues somos todos nosotros, o sea, los trabajadores, los asalariados, pero desde luego también los empresarios en su gran mayoría, el sistema económico, el sistema productivo en su conjunto. Y bueno, me pregunto, quisiera que ustedes me dieran sus puntos de vista, pese a estas condiciones tan claras que existían ya desde finales de 94 y bueno, ahora incrementadas, y sin embargo se firman tres pactos. ¿Cuáles creen ustedes que sean las razones por qué se firman estos pactos? Maestra Isabel Rueda.
Aquí. Bueno, yo creo, aquí está, que los pactos se firman por...
Espérate. Así como estaba, es muy potente, es más potente que los de allá arriba. O sea, aunque no te acerques, se oye muy bien. Y nomás le cortamos cuando empieza ella, ¿no?
¿Ya? Bueno, los pactos se firman para garantizar la cooperación de las cúpulas de las organizaciones empresariales, obreras y campesinas oficiales. Sabemos nosotros que desgraciadamente estas cúpulas no generalmente no representan los intereses de sus agremiados y que son expresión precisamente del corporativismo mexicano. Y la firma de estos pactos garantiza al menos la cooperación con estos de las cúpulas, aunque sus agremiados, los agremiados de estas organizaciones, no estén de acuerdo con los lineamientos de los pactos que van en contra de sus intereses inmediatos e incluso a largo plazo.
Sí, sin embargo, este último tercer pacto, podríamos decir, que se firmó, ya era ante condiciones muy, muy, muy adversas, ya una recesión bastante fuerte y que se preveía, bueno, esto que nos ha pasado, ¿no? Pero, y sin embargo, también entre las diferentes cúpulas, como dice la maestra Isabel, ya no había ese consenso. De hecho, se tardó en firmar ese último pacto. Maestro Gerardo González, ¿qué opiniones tiene sobre esto?
A mí lo que me ha sorprendido de la firma del último pacto es precisamente la duración de los dos anteriores. O sea, en enero de este año se firmó lo que se conoce como el acuerdo de unidad para superar la emergencia económica. Digamos, los objetivos fundamentales de ese acuerdo era recuperar el crecimiento, recuperar el nivel de vida de los trabajadores, etcétera. Sin embargo, rápidamente se vio desgastada ese acuerdo, se dio una serie de contradicciones entre los propios firmantes del acuerdo, que, como dice Isabel, pues son firmantes de cúpulas patronales, cúpulas obreras, y bueno, y el propio gobierno que establece la política económica a seguir. Pocos meses después, aproximadamente 3 meses después, se firmó otro acuerdo que dio en llamarse de Programa de Acción para Reforzar, hasta el nombre es largo, ¿no?
Sí, el PARAUCE, ¿verdad?
El PARAUCE, para reforzar el acuerdo de unidad para superar la emergencia económica. Y este acuerdo que tendía pues a fortalecer los lineamientos establecidos en el pacto anterior, también se ven rápidamente rebasados por una situación económica cada vez más difícil. Creo que el último acuerdo, y que ya no fue pacto, que es una de las situaciones que cambian, ¿no? Deja de ser este pacto, deja de ser acuerdo, y ahora se transforma en alianza. Es decir, también en muy poco tiempo se modifican los términos.
De alguna manera sinónimos.
Sí, son sinónimos, pero llama la atención pues cómo se hace el manejo también de las palabras, con la idea de que hay un cambio y dar la impresión de que es nuevo, de que sus objetivos ahora sí se van a establecer. Es, digamos, un poco esta situación tan difícil que se presenta en los momentos que obliga constantemente a modificar las metas, ¿no? Si uno piensa en las metas establecidas en la primera firma del pacto, pues se hablaba de cierto crecimiento económico, de ciertos niveles de la inflación. Pero cuando en 3 meses esos objetivos se ven rebasados por la realidad, lógicamente que hay la necesidad de restablecer las metas, de restablecer los acuerdos y de replantear políticas específicas en torno a los sectores. En el último pacto es claramente, planteado el objetivo de beneficiar, de favorecer a la actividad productiva con la idea de recuperar los empleos, que son los elementos también claves, ¿no? El desempleo ha llegado a tales niveles y a una situación tan conflictiva en lo social que, bueno, se hace como un elemento fundamental el atacar el problema del desempleo. Más adelante veremos
con detalle cómo ha sucedido esto. Yo quisiera que empezáramos por la caída de la producción en la industria manufacturera en lo que va del año. Esta realmente ha sido afectada. Llega a decirse que es tal vez la crisis más grave, la recesión más grave que haya tenido la economía, incluso más fuerte que la de 82, no sé cuál sea la opinión de ustedes. Se ha dicho esto, ¿no? Por diversos.
Claro. Sí.
Maestra Isabel Rueda.
Realmente, desde la crisis de los años 30, el país no había registrado un descenso tan drástico de la actividad productiva. Porque recordemos nosotros que en todo este largo periodo, de los años 40 hasta 1982, lo que se daba en los ciclos recesivos era una disminución del ritmo de aumento.
Esto es,
pero no un descenso absoluto. Bueno, ya en los años 80 sufrimos estos descensos, pero no de la magnitud del que se registra en este año. En este año en que posiblemente se vendrá la caída del Producto Interno Bruto entre 6% y 7%, creo yo que son las estimaciones más cercanas, ¿no? Entonces, nunca habíamos registrado, ni siquiera en los años 80, una caída de esta magnitud.
¿Y cuántas fue la caída de los años 80? No sé si lo tengan por ahí.
Lo
presente.
Máximo a que se llegó fue 4% y algo. Ya,
pues sí, el crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, el PIB, adquirió cierta velocidad, digamos, en 1990, ¿no? Cuando alcanzó un 4.4%. Pero a partir de ese año, en 1991, cayó a 3.6%, a 2.8% en 1992 y a 0.4% en 1993.
Sí, o sea, que incomparable, ¿no? Realmente.
En 94 se empezaron con grandes expectativas. El crecimiento que reporta el Banco de México para 1994 fue de 3.5%. Ahora, como lo señala, en el presente año habrá un decrecimiento real de la economía que oscilará entre, bueno, algunos dicen 5, otros dicen 6 y otros dicen 7.
Oficialmente creo que lo dejaron en 6, ¿no?
Entre el 5 y el 6%, o sea, es el dato oficial, pero con todas las reservas que esto genera, ¿no? Esta tendencia en el crecimiento de la economía acentuó el rezago en el ofrecimiento de puestos de trabajo y, como consecuencia del grado de profundidad que adquirió la crisis a partir de diciembre del año pasado, pues aumenta el desempleo de manera alarmante.
Claro. Y dentro de esta de la industria manufacturera, maestra Isabel Rueda, usted acaba de sacar un artículo en la revista Momento Económico, precisamente, sobre estas cuestiones. Platíquenos, ¿cómo le ha ido a la industria manufacturera, su caída, sus principales características?
Bueno, la caída de la producción interna en la industria manufacturera a fines de mayo de este año en relación con el mismo mes del año anterior era de 7.3% en su volumen, es decir, que en los cinco primeros meses se acumulaba 4.2% de descenso. Desde luego, esto ha evolucionado, pero hay que señalar que las distintas divisiones de la industria manufacturera experimentan situaciones diversas, ¿no? Por ejemplo, la caída en el rubro llamado otras industrias manufactureras acumula más de 38%.
¿Qué tipo de industria se encuentra? Porque, bueno, en las estadísticas siempre encontramos otras.
Sí,
no es especificado y ahí se va toda la información.
Pero
¿no?
Hay que considerar que esto no es realmente son una serie de ramas de lo más diversas. Pero, por ejemplo, la rama que ha sido la división más afectada desde 1983 a la fecha es de textiles, prendas de vestir e industrias del cuero. Y los trabajadores de esta división han sido los más afectados. Y acumula en los 5 primeros meses de este año un descenso de 16%, lo cual es tremendo en un solo año. Lo mismo industrias de la madera, que acumula cerca de 11% de descenso. Y productos metálicos, maquinaria y equipo, que acumula más de 10%. Entonces, estos son los... Pero, curiosamente, aquí está, en esta última división, se encuentra la división de automóviles, que es la rama de automotriz, es la que más incrementa las exportaciones en los últimos años. Es la rama líder en exportaciones. Y que esta rama tiene una caída tremenda de la demanda en el mercado interno, pero que logra en cierta medida paliar esta situación aumentando sus exportaciones.
Esto es. Bueno, es que estas caídas realmente brutales, ¿no?, que ha tenido la industria, tienen desde luego como marco, pues, tasas de interés altísimas, ¿verdad?, devaluación, carteras vencidas, en fin, es un marco recesivo verdaderamente grave. Déjenme decirles que ya acaba de llegar hace unos minutitos, nada más los dimos unos minutitos para que ella tomara aire, la maestra Leticia Campos, que también nos está acompañando para la realización de la entrevista de este programa. Y bueno, ya que agarró un poquito de aire, quisiéramos preguntarle, por ejemplo, de las carteras vencidas, este marco maligno, pues, de la economía mexicana, ¿qué tan grave ha sido? Pues digo, lo hemos vivido, pues, pero necesitamos un poco analizarlo, tratar de entenderlo. Leticia Campos.
Bueno, antes, muchas gracias por la invitación y una disculpa por el retraso, el problema del tránsito.
Sí, todos es de una manera o de otra.
Bueno, definitivamente... El problema de las carteras vencidas es un problema a nivel nacional, es un problema que en Estados Unidos lo han calificado como de seguridad nacional, porque está afectando a todos los sectores de la población. Desde luego el tema de este programa, que es economía, salarios y desempleo, a mí me gustaría tratar estrictamente el problema de las carteras vencidas relacionado, el que impacte directamente con el ingreso de las familias, ¿no? Y en este caso es el de los créditos hipotecarios. O sea, como todos sabemos, sobre todo a partir de marzo de este año, febrero-marzo de este año, las tasas de interés empezaron a subir tremendamente, alcanzando tasas del 80 y el 100%. Y esto obviamente impactó inmediatamente en las deudas y los créditos hipotecarios de muchas familias en el país. Esto llevó a que, por poner un ejemplo, para hacerlo más sencillo para el público, créditos, por poner este ejemplo, créditos de 200 mil nuevos pesos, subieron rápidamente en unos 3, 4, 6 meses, subieron a 300 mil nuevos pesos, y las mensualidades también se fueron a mensualidades que eran de 1.800, 2.000 nuevos pesos, se fueron casi a 4.000 nuevos pesos. Obviamente, esta alza de las tasas de interés tiene que ver con la búsqueda de obtención de ganancia por la vía extraordinaria, por la vía de la circulación, para el sector financiero. Y esto impacta directamente en los ingresos de la población. Esto quiere decir que mucha gente que creía que tenía posibilidad de pagar su deuda, porque le habían dicho durante el sexenio pasado, nos estuvieron diciendo que iba a haber estabilidad económica en el país, que, y además había un escenario que efectivamente lo corroboraba, había las tasas de interés incluso estaban hacia la baja, había cierto crecimiento, la inflación había se había reducido durante el sexenio pasado, el crecimiento del PIB, aunque en el último año fue negativo, o se estancó, durante todo el sexenio pasado sí se había manifestado un crecimiento del 2% promedio anual. Entonces había ciertos, habían disminuido la deuda, ¿no? El pago de la, había, se había reestructurado la deuda, había, se había disminuido. Entonces esto sí creó un escenario y había promesas presidenciales de que la situación se iba a mejorar. Esto llevó a que muchas familias se endeudaran, creyeran en la estabilidad del país, creyeran que esto se iba a mejorar y creyeron sobre todo, no, lo que nunca se supo es de cómo se estaba logrando esta cierta estabilidad, ¿no? O sea, la cierta estabilidad se estaba logrando con la venta de muchas empresas estatales, con los ingresos que la venta de las empresas estatales estaban dando, y obviamente esto eran solamente alfileres que estaban sosteniendo la economía y que, por cierto, llegó el momento en que además, se desplomaron,
deuda,
¿no?
El flujo de deuda, de capitales externos que tenía.
De corto plazo,
pues, pero digo, parecía, andaban la apariencia de que esto...
Entonces, solamente te quiero decir que, desde luego, las tasas de interés que se elevaron impactaron en los salarios de muchas familias, en los ingresos de muchas familias, llevando a que casi el 60% del total de los ingresos de las familias se tuviera que ir al pago de la deuda. Obviamente el gobierno salió con la opción, nos ofreció la opción de la reestructuración en UDIS, que es el subsidio que el Estado... es una emisión de valores, los UDIs no es dinero, pero sí son valores que el Estado lanza al mercado para que la gente los compre y de esta manera subsidie al capital financiero con una parte del pago de esa deuda que se ha crecido tremendamente, ¿no? Entonces la reestructuración en UDIs a mucha gente le espanta, pero depende mucho también de cómo estén sus contratos anteriores con el banco. Este es todo un problema muy serio, porque los bancos, pese a que se había prometido que iba a haber estabilidad financiera en el país, los bancos hicieron a la gente, en medio de ese panorama optimista, les hicieron firmar contratos que les aseguraba aseguraba a los bancos ganancias extraordinarias aún en una situación como la que estamos viviendo. ¿Esto qué quiere decir? Dijeron, en caso de que las tasas de interés, en caso de que la situación económica y financiera del país caiga, de todas formas ustedes nos van a pagar la tasa de interés mayor de las que existen en el mercado, y si no existe ahorita, de todas formas, de la que vaya a existir, ¿no? Los UDIs obviamente son inflación. O sea, nos están diciendo reestructura en UDIs, que es la opción que está dando en estos momentos el gobierno. Dice reestructura en UDIs es inflación más 6.5% de interés al año y los siguientes años más el 10%, ¿no? Hubo gente que sus contratos no establecían esa tasa de interés tan alta como había lo había planteado el banco, pero hubo gente que obviamente sí estaban en esa situación. Y bueno, para la gente en donde su contrato con el banco establece que debe ser la tasa de interés de las más altas que existen en el mercado, definitivamente le conviene reestructurar en UDIs, porque implica una protección, ¿no? O sea, ahora, una protección porque es inflación, ya no son las tasas del 100 y del 110% que están manejando, ¿no? Ahora, ¿quién asegura, quién puede en estos momentos asegurar que la inflación no se va a disparar? Nadie, ¿no?
Claro. Pues sí, ha sido uno de los elementos, ¿no? Las altas tasas de interés, pero bueno, y desde luego las carteras vencidas. De alguna manera se ha solucionado, se ha paliado el problema. Sin embargo, parece ser que ahora se ha trasladado a las finanzas públicas, ¿no? Porque bueno, como sigue un tanto... la inflación, pues digo, es bastante alta todavía, y las tasas de interés como que no se ve que bajen. Finalmente esto está repercutiendo en finanzas públicas. Maestra Isabel Rueda, algo nos faltó por ahí platicar sobre la estructura de la industria, sobre el desenvolvimiento. Esto, ¿qué pasa con las empresas exportadoras? Porque finalmente es una política que eso es lo que busca, ¿no? Esto,
claro.
La apertura, el volcarse pues hacia el exterior.
es algo que me parece a mí preocupante, que se finque el crecimiento económico y que se señale incluso la creación de empleo en estas empresas exportadoras o en el sector exportador. El sector exportador tiene asignado el papel de ser captador de divisas, de aumentar la producción interna e incluso la creación de empleos. Esto me parece que pues está alejado de la realidad. ¿Por qué? En primer lugar, son unas cuantas empresas las que son altamente exportadoras. Y estas empresas altamente exportadoras no crean empleos, no son las dinamizadoras de la creación de empleos. Pero sobre todo hay que señalar una cuestión: su éxito, su aumento tan significativo de más de 30% de las exportaciones manufactureras en este año está obligado por la contracción tan severa del mercado interno, de la demanda interna. Y pueden aumentar sus exportaciones las empresas que ya tenían los canales para la exportación, que ya exportaban alguna parte de la producción, pero que en esta situación se ven obligadas a aumentar estas exportaciones. Pero lo hacen sin aumentar el empleo. Una cosa curiosa, por ejemplo, una industria que yo he estudiado con más detalle, la siderúrgica, a raíz de la privatización, aumentan la producción, efectivamente, aumentan el volumen de la producción e incursionan exitosamente algunas de Altos Hornos y la Caribbean Ispat que compró Sicarsa, aumentan significativamente las exportaciones, pero sin aumentar la plantilla laboral, con el mismo número de trabajadores que tenían. Precisamente hacen mejoras tecnológicas en el caso de Altos Hornos, pero un elemento muy importante es la reorganización para aumentar la productividad sin incrementar el número de trabajadores que emplean. Entonces, considerar que estas empresas pueden ser dinamizadoras del empleo está muy lejos de la realidad. Y además, como se dirá, que aumentarán el empleo de parte de las empresas que le suministran insumos. Pero resulta que en esta coyuntura de un peso tan subvaluado, efectivamente tenderán a adquirir insumos internos, producidos internamente. Pero en cuanto se achica el margen de subvaluación o se anula esta subvaluación, entonces les es más conveniente adquirir insumos externamente.
Y ahí viene el incremento.
Tan tremendo del déficit de la balanza comercial manufacturera, que es una constante a través de la historia de este país, desgraciadamente. En cuanto aumenta la producción, aumenta el déficit. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que la apertura comercial ha significado una integración hacia el exterior a través del comercio intrafirmas y una desintegración interna que ya era grave antes, pero que se ha acentuado con la apertura comercial a partir de 1986.
Y el maestro Leticia Campos quería comentar algo al respecto.
Sí, sí, señalar precisamente que las empresas exportadoras están en las ramas más dinámicas de la economía, lo que ya decía la maestra Isabel Rueda, pero algo que sí me llama mucho la atención es que son esas empresas, precisamente esas empresas, como ella ya lo decía, las causantes de la tan enorme importación que ha habido en el país. O sea, lo que sí es cierto, son exportadoras, pero si vemos las últimas cifras de los últimos años, son ellas, sobre todo la industria automotriz, la que ha jugado un papel muy importante en el incremento de las importaciones. Juegan un papel central para, como ella ya lo señalaba, el incremento de la balanza comercial. Otro elemento, además del que ella ya señalaba, que son los el problema de las innovaciones tecnológicas, de la automatización que ellos implementan, que no están generando efectivamente tanto empleo. Otro problema es que tampoco tienen, no todas las empresas que pueden exportar tienen interés en exportar. Y pese a que tengan suficiente tecnología, tengan vínculos con el exterior para tener el capital, no todas tienen interés en exportar. Bueno, yo puedo poner el ejemplo que también he estudiado del caso de DuPont. Esta empresa fabrica explosivos y fulminantes. Esta empresa dominó el mercado nacional. Aquí la fábrica de explosivos y fulminantes de DuPont aquí en México dominó el mercado nacional durante más de 60 años. Después entró ya su competidora, que es Imperial Chemical Industries, y sí, que es también una empresa transnacional, y empezó a abordar el mercado interno, a competir con ella en el mercado interno nacional. Pero algo que llama mucho la atención es que pese a todo, durante la política de industrialización sustitutiva de importaciones, todo el apoyo y los subsidios que el Estado, o sea, toda la plusvalía que el Estado le trasladó vía bajos precios a DuPont nunca exportó. DuPont no exporta explosivos ni fulminantes. O sea, pese a que tiene tecnología, pese a que tiene capital, pese a que es una empresa que puede perfectamente bien exportarlos y que tiene una ventaja comparativa muy fuerte en México, que es un problema ambiental.
Pero sí. No sé qué pasó.
¿Qué pasó?
Vino la cinta.
No era de una hora. ¿Y entonces dónde nos quedamos? Sí.
¿Y entonces qué?
Nada más repite un poquito lo que
dice.
Entonces vamos
a hacer de...
Durante más de 60 años, después entró ya su competidora, que es Imperial Chemical Industries, y sí, que es también una empresa transnacional, y empezó a abordar el mercado interno, a competir con ella en el mercado interno nacional. Pero algo que llama mucho la atención es que pese a todo, durante la política de industrialización sustitutiva de importaciones, todo el apoyo y los subsidios que el Estado, o sea, todo la plusvalía que el Estado le trasladó vía bajos precios a DuPont nunca exportó. DuPont no exporta explosivos de fulminantes.
No exportó, ahí puede quedar, ¿no? Y ya lo tienes. No exportó y ahorita terminas tu idea.
Sí, ¿qué te dijo?
Digo que ahí hasta donde dice nunca exportó, hasta ahí, ¿verdad? Y luego ya que empieza. Es que no sabía yo que no tenían carretes de una hora.
Ay, y entonces tienen que poner otro carrete ahorita.
Oye, qué pena, salí a puntual, pero se me ocurrió, andaba perdida. Se me ocurrió irme por Tlalpan.
Sí, Rufo. Entonces, si no te veo, no es que esté enojada contigo, es que para que me oigan.
Y ahora que hay todas las facilidades para que las empresas exporten por parte del Estado, nuevamente tampoco le interesa exportar en el caso concreto de esta empresa de explosivos y fulminantes. Es importante señalar que para las empresas exportadoras, las grandes empresas exportadoras, que en su mayoría son empresas transnacionales en el país, lo que les interesa no es el mercado interno. Lo que les interesa es la fabricación mundial y la subcontratación a nivel internacional. Lo que les interesa es el mercado mundial.
Bien, pues nos diste pie, Leticia, para invitarlos a escuchar una cápsula que preparamos para ustedes, en donde precisamente hablamos, no de DuPont, pero sí de algunos monopolios relacionados con las condiciones de la industria en nuestro país. Los invitamos a escucharla.
Desde 1982 a la fecha, desde diciembre de 82 a la fecha, se han venido perdiendo empleos en lugar de crearse nuevos empleos permanentes. Por ejemplo, en la industria manufacturera, el personal ocupado, que es empleo formal, se redujo 23% a través de 1983 hasta 1994, y en este año continúa reduciéndose el empleo. Esto ha originado que aumente la economía informal, que es un refugio al desempleo. Entonces, que aumenten, yo hacía el cálculo, cómo se incrementan las microempresas, pero en el rango en que son microempresas que tienen como máximo 2 trabajadores. Es decir, es microempresario la señora que vende tamales con la ayuda de la hija, o incluso el que limpia parabrisas. Todos estos son microempresarios, ¿no? Pero esto ha aumentado enormemente. Entonces, lo que yo quería señalar es una cuestión. Al principio, los más afectados, hasta 1993, tanto por la reducción del empleo en la industria manufacturera como por el descenso de los salarios, fueron los obreros. A partir de 1994, son los empleados los más afectados por el desempleo en la industria manufacturera. Y en 1995 continúa esta tendencia que se inicia en 94, que ya son los empleados los más afectados por los despidos, por la reducción salarial también.
Esto es, sí, efectivamente. También hay, maestra Leticia Campos, sobre estos cálculos de desempleo, que verdaderamente no, quisiera que nos platicara estas formas de calcularla. ¿Por qué no hay esta certeza, pues?
Bueno, desde luego son muchas fuentes las que hay para tratar de precisar cuáles son las cifras reales del empleo. Está, por ejemplo, las cifras oficiales, sobre todo a través de Nafinsa, de INEGI, del Banco de México, y está otra fuente que es Simes Wharton, y yo lo que traté de hacer, el Congreso del Trabajo, pero bueno, son ellas se basan en las cifras
del Seguro Social.
Bueno, están también las cifras del Seguro Social, pero las principales, las que tienen una visión más global, son las del Banco de México, las de Nacional Financiera, ¿no? INEGI también, ¿no? Bueno, yo traté de hacer una elaboración propia que a mí me aterró, ¿no? Me aterró por lo siguiente. O sea, desde luego, para tratar de calcular el empleo, lo primero que uno tiene que tener muy claro es cuánta población total hay en el país. Y en eso empieza uno a enfrentarse con muchos problemas. Uno de momento empieza a ver que el censo de 1980 dice una cifra, alrededor de 80 millones de habitantes, y después de 10 años, el censo de 90, seguimos siendo casi 80 millones de habitantes, ¿no? O sea, en 10 años, con tasas de crecimiento del 3, 4, 5% anual, no puede uno pensar que seguimos siendo casi los mismos de hace 10 años, ¿no? Somos una de las economías que tienen una tasa de crecimiento de la población muy, muy, muy alta.
Aunque reducida, ¿verdad? Creo que ahora
está menos. Está empezando, claro. Está, bueno. Si suponemos que hay una población total de 87 millones de habitantes, aquí el segundo paso sería cuál es la población económicamente activa. Hasta hace unos años se consideraba como una persona que está en edad de trabajar, o sea, población económicamente activa, aquella que tuviera de 12 años o más, tuviera 12 años o más de edad. Pero ahora resulta que ya la población económicamente, así como disminuyeron la población total, ya también empezaron a disminuir la población en edad de trabajar. En edad de trabajar ya oficialmente dicen de 18 años para arriba, ¿no? Entonces, esto obviamente nos está empezando a disminuir las cifras, sobre todo estos dos aspectos, nos empiezan a disminuir las cifras de desempleados,
pero,
¿no?
Pero además, no, pienso que el problema sería tal vez el comparativo hacia años anteriores, ¿no?
Claro.
Porque si son los mismos parámetros, los mismos criterios, entonces sí se puede observar estas tasas, pues, de desempleo o empleo realmente, o bueno, acercándose. De otra manera, si son, antes eran cálculos de población económicamente activa desde los 12 años, pues obviamente eran mayores, ¿no? En relación a esta población, y si ahora se hace una reducción de hasta los 18 años, pues digo, los parámetros no son los mismos.
Claro, pero si damos una cifra de 1991, que es un dato así muy, en el que más pudimos tener la información lo más completa posible, tendríamos una población en 1991, población total de 87 millones de habitantes. Y calculando la población económicamente activa de 12 años o más, tendremos una población económicamente activa de 65 millones de habitantes. Esto obviamente nos dice, población ocupada, tendríamos 23 millones de habitantes. Y población desocupada serían 41 millones de habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que de la población económicamente activa, más del 50%, casi el 60%, está desempleada. Si vemos la población ocupada por situación en el trabajo, vamos a ver que empleados o población ocupada, empleados u obreros, de los que ya hablaba Isabel, que han sido severamente afectados por el desempleo, son solo 13 millones de habitantes. Jornaleros o peones, 2 millones y medio. Trabajador por su cuenta, 5 y medio. Patrones o empresarios son alrededor de 535 mil personas. Y trabajador familiar no remunerado serían otros 587 mil personas, ¿no? Y no especificado es casi 1 millón. Esto es muy importante aquí señalar que generalmente las personas que tienen ¿qué es empleo, no? ¿Quién tiene un empleo? ¿Una persona que trabaja un día? Para los censos, para el censo oficial, una persona que haya tenido un solo día de trabajo al mes es una persona que tiene empleo, ocupada. Entonces, si hacemos un desglose también en ese sentido, obviamente la población ocupada nos va a disminuir muy fuerte, porque bueno, no podemos considerar que una persona que trabajó un día al mes es una persona que fue una persona ocupada, ¿no?
Con remuneración o sin ella.
Con remuneración o sin ella, dice en el censo, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante también especificar. O sea, yo creo que esta cifra que de alguna manera estamos dando, que es a la gente le interesa saber cuántos desempleos hay en este país. Creo que se puede afirmar que de una población total de 87 millones aproximadamente, la mitad está desempleada. ¿Sí? Esto es ya muy grave, ¿no? O sea, es porque sobre todo porque es, en lo fundamental es población joven. Son muchachos, son muchachas, son gente joven que tiene muchos deseos de salir adelante y no encuentra perspectivas para salir adelante. Ahora, de la población ocupada, de los empleados y los obreros, es muy importante que quede claro que de estos 13 millones y medio de habitantes, solo 5 millones están sindicalizados. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente esos 5 millones tienen derecho a las prestaciones que les confiere la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué quiere decir? Claro que es mucho menos de la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que de esos solamente 5 millones de los 87 millones de habitantes tienen derecho al salario mínimo. Los demás están fuera del salario mínimo general que le confiero, o sea, tienen derecho a un contrato colectivo, tienen derecho a unas prestaciones, o sea, aquí se ve, hablábamos de salarios, pero ¿salarios para quiénes? O sea, estamos hablando que solamente el salario mínimo, por ejemplo, general, solamente pueden tener derecho a él, según la ley, unos 5 millones de habitantes, ¿no?, en este país.
Claro, la situación realmente de desempleo es tan grave que incluso oficialmente, y pese a los problemas que hay de calcular, los cálculos pues de este desempleo abierto, desempleo encubierto, se dan cifras de desempleo abierto ahora de 6.6%, que esto triplica lo que se había, las cifras que se habían dado hace unos cuantos meses.
Aunque déjame decirte que la CIMES Wharton para 1993 nos calcula ya para 93 el desempleo abierto en 9.6%.
Sí, o sea que debe ser bastante mayor. O sea que, pues,
y además es mucho mayor si tomamos en cuenta estas cifras que acabamos de señalar.
Claro. Y bueno, también ante el desempleo abierto, que es bastante amplio, también, bueno, observamos por lo que nos platicaba ahorita Leticia Campos, es el deterioro, pues, de las condiciones de trabajo, ¿no? No solamente en cuanto al deterioro salarial, sino a las prestaciones, etcétera, ¿no? Una serie de cosas. Pero bueno, también se dan otras cifras oficiales de 17, más de 17% para el subempleo, ¿no? Que es una, bueno, ahorita Leticia nos habla de que por lo menos el 50% de la población se encuentra en esta categoría pues de desempleo. O sea, los dedicados a la economía informal, a lo que platicaba hace un momento Isabel Rueda, ¿no? De que puede ser desde un puestecito hasta... Y hay otro elemento que desde luego pues es las migraciones, las emigraciones a Estados Unidos. Entonces, a ver, maestro Gerardo González, de esto de las emigraciones.
Bueno, antes sí quisiera un poco, para confrontar los datos de Leticia. Es cierto, uno cuando se mete a ver el problema del desempleo encuentra, de acuerdo a la fuente, igual que en los salarios, ¿no?, de acuerdo a la fuente y el año base que se utilice, va a encontrar también diferenciación en cuanto a los porcentajes o al cálculo que se puede hacer con respecto al desempleo o a los salarios, ¿no? Lo que sí es cierto, tomando las cifras estas oficiales que nos daban con todas los matices y otros que se pueden agregar a los datos sobre el desempleo, lo que es cierto es que en el dato del año pasado, el 94, señalaba una tasa de desempleo aproximada de 2.4% aproximadamente, y que este salta en estos cuantos meses de profunda crisis,
sí.
pasa al 6.6, es decir, dos veces más creció el desempleo reconocido oficialmente en la economía mexicana. Esto es preocupante, pues, o sea, lo que uno observa en las distintas problemas que uno analiza es... Bueno, por ejemplo, en el caso de las emigraciones, han crecido muchísimo las emigraciones, sobre todo hacia los Estados Unidos, a las áreas urbanas en general, pero sobre todo a los Estados Unidos, y por eso los Estados Unidos se preocupan tanto y establecen tantas leyes y tantas barreras y tantas bardas de la tortilla, bardas del hierro, bardas de todo tipo para evitar el ingreso de personas que buscan un empleo hacia los Estados Unidos. Entonces, ahí está una forma en que sea un poco amortiguado el problema del desempleo en México, pero ha creado problemas en los Estados Unidos, que cada vez ven con mayor reticencia la entrada de mexicanos hacia los Estados Unidos. Otra forma, de otro colchón, ha sido precisamente el sector informal, que de alguna manera absorbe también parte de la población que queda desempleada, que tiene que ver mucho con lo que señalaba Isabel hace un momento. Las principales ramas que se han visto afectadas por la crisis económica es la textil, es la zapatera, es la dulcera. Y dice uno, bueno, ¿y qué efectos tienen en el empleo? Pues tienen un efecto de graves consecuencias. ¿Por qué? Pues aquí son los sectores que absorben mayor cantidad de fuerza de trabajo, es decir, son sectores altamente intensivos en fuerza de trabajo, que se contrasta con lo que decía Isabel de aquellas empresas exportadoras que son altamente intensivas en capital, es decir, que demandan pocos trabajadores y que si hay una gran expansión, pues no se refleja en una demanda muy fuerte de trabajadores. Entonces, es lógico que el crecimiento del desempleo vaya saturando aquellas actividades como puede ser las llamadas informales o como puede ser las emigraciones hacia otros países, ¿no? En el caso concreto de Estados Unidos y Canadá con el que firmamos algún acuerdo. Entonces, esto...
Bueno, y otras actividades hasta ilícitas.
Hay otras actividades menos dentro de la informalidad que se consideran no legales, ¿no? Pero sí. Esas quedan un poco también fuera de las estadísticas del llamado sector informal.
Pero es que todo queda... Ya ahorita, en estas condiciones de la economía, todo queda fuera de las estadísticas. Merecen estos cambios, nuevos cálculos, ¿verdad? Perdón, continúa.
Sí, y bueno, creo que en la siguiente sección podríamos hablar de qué es lo que motiva a un más el arriesgarse a violar la ley 187, a brincar la barda de hierro y de tortilla en relación a la inexistencia de trabajos en el mercado interno y a la diferenciación salarial que se establece con los países que hemos firmado el Tratado de Libre Comercio, ¿no?
Bien, sobre esto de los salarios, que bueno, una de las características, decía hace un momento, es el deterioro ya en el empleo y finalmente, bueno, pues somos privilegiados quienes tenemos empleo, ¿no? Y sin embargo es un deterioro fuerte, entre otras cosas, pues es el ingreso, que es la determinante más importante. Para empezar, ya habíamos platicado hace tiempo con el maestro Gerardo González esto de los salarios, pero vale la pena repetirlo, estas diferencias entre, así rápidamente, porque nos quedan unos minutos, entre salario nominal, monetario, salario integrado, etcétera, para saber de qué estamos hablando, ¿sí?
Bueno. Simplemente cuando hablamos de salario nominal estamos refiriéndonos a la cantidad de billetes, monedas que nos pagan por un trabajo. Cuando hablamos de salario real estamos hablando de la cantidad de productos y bienes o bienes y productos que podemos adquirir con ese salario nominal. Ahora, el salario integrado es una combinación del salario nominal, es decir, la cantidad de billetes y monedas, y las prestaciones que, como dice Leticia, benefician a muy pocos trabajadores, benefician a aquellos que tienen un contrato colectivo de trabajo o que tienen una relación firmada con la empresa, que como veíamos es un porcentaje muy reducido. A eso nos referimos cuando hablamos de salario integrado, es decir, la incorporación del salario al salario nominal de las prestaciones, como puede ser renta, como puede ser despensas, etcétera, ¿no?
Esto es, bueno, así rápidamente, porque nos quedan ya unos minutos, los sectores más afectados por la merma de salarios, no sé quién me quisiera platicar de esto. Leticia Campos, por favor.
Bueno, obviamente, todos sabemos que de 1977 a la fecha en la que se inician los topes salariales en el país, hay un descenso del salario real muy fuerte para todos los asalariados del país, ¿no? Desde luego, esto de quién es de los más afectados tiene que ver con muchos aspectos. Por ejemplo, ya mencionábamos, uno de ellos es, depende mucho de la capacidad de organización de los trabajadores para poder impedir que se les afecte en la caída de sus salarios. Y en primer lugar tenemos los trabajadores que no están organizados, que no tienen un contrato colectivo de trabajo, fueron los primeros que no pudieron impedir o luchar en contra del tope salarial. En segundo lugar tenemos, y es muy claro, como de 1982 a 1990 hay una caída muy drástica en los salarios de los trabajadores que laboran al servicio del Estado, los trabajadores mal llamados burócratas, porque entre ellos hay gente con mucha capacidad y con grandes especializaciones, pero hay ingenieros, hay maestros, por eso están mal, son mal llamados, hay economistas, o sea, son mal llamados burócratas, es gente que dentro de los servicios juega un papel muy importante, por ejemplo, los que tienen que ver con los servicios de esta gran urbe, de la ciudad, ¿no? De agua, drenaje, juegan hacen un trabajo muy importante, un trabajo muy útil para la sociedad, para esta ciudad. Bueno, estos trabajadores de 1982 a 1989 tenían salarios que triplicaban el salario mínimo o eran cuatro hasta cinco veces más el salario mínimo y los bajaron drásticamente de 82 a 90 para que quedaran en alrededor de dos salarios mínimos mensuales su salario, ¿no? Estos trabajadores obviamente están organizados, están sindicalizados, pero hay un fuerte control en ellos, ¿no? Otros trabajadores que fueron ya muy afectados, y en eso esto tiene que ver con el desempleo, que también una baja muy fuerte en sus salarios. Bueno, después siguieron los trabajadores que tienen contrato, que tienen sindicato, pero que ante la amenaza de perder el empleo han tenido que aceptar bajas muy fuertes o aceptar el tope salarial y aceptar el que ya no haya salarios de emergencia o que el incremento nominal anual a su salario sea muy bajo, nunca, nunca por arriba de la inflación.
Esto es, bueno, desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Yo aquí me quedé con un temita que, bueno, yo los invito para, empezando el año, creo que lo podríamos platicar, que era sobre, bueno, algunas perspectivas y un poco a raíz, pues, del acuerdo planteado por Ortiz Martínez en el Plan Económico para 1996, en donde, bueno, casi es más de lo mismo y verdaderamente las condiciones han llegado, yo no sé si al fondo, porque nunca he entendido qué quiere decir esto de que ya llegó al fondo, ¿no? Pero bueno, finalmente esto lo dejamos para el año que entra, dentro de unas semanas. Yo les quiero agradecer mucho el que hayan estado con nosotros, maestra Isabel Rueda, maestra Leticia Campos, maestro Gerardo González, y bueno...